pero no tenemos ni energía ni claridad cultural para hacerlo. Vivir con el otro, aprender del otro, crecer gracias a los otros es el alimento de toda democracia y eso es lo que en este momento muchos rechazan.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Todavía tenemos en la retina, ¿verdad?, la jugada del partido entre Las Palmas y el Osasuna. Parecía que Gil Manzano, después de llamarlo el VAR, iba a pitar penalti, pero Pizarro Gómez le señaló otra jugada anterior, donde se ve además que Fabio Silva con su codo no toca al futbolista de Osasuna, pero es lo que señala el árbitro Gil Manzano, y al final falta en contra de la Unión Deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, en un partido que acaba además empate a uno. Enseguida lo analizamos todo, escuchamos a protagonista, buscamos la última hora de la Unión Deportiva, pero escuchen la conversación en el VAR del árbitro Gil Manzano con Pizarro Gómez.
Jesús, mira, te voy a recomendar un OFR para que valores un posible penalti por agarrón a un delantero de la Unión Deportiva de Las Palmas.
¿Ha chequeado toda la PP?
Sí, te voy a poner luego una acción para que también la veas tú y que le valores.
Venga, vámonos. Ángel, ¿tú allí?
Espera, que estoy aquí.
¿Tú allí?
Está todo tranquilo, Jesús, no te preocupes.
Vale.
Aquí tranquilo.
Vale. Estoy delante, ¿vale?
Venga.
¿Vale? Dámela, suéltamela.
Ahí tienes, te vamos a dar un poquito antes.
Vale. Vale.
Dale antes.
El futbolista lo sujeta el número 12, ¿vale? Se desentiende y en ese momento lo sujeta y no le impide llegar al balón, ¿vale? El balón está en disputa, con lo cual voy a coger y voy a amonestar al futbolista. Número, ¿qué número es? Número 12.
Número 12.
¿Vale? Vale, tiene una amarilla, con lo cual vamos a
hacer. La PP, te vas a poner la PP.
Mira, Jesús. Ah, vale, en la PP, para que valores, vale, también una posible, vale, falta previamente.
Perfecto, ábremela.
En este, antes, ahí.
Están viendo la jugada donde le pitan la falta a Fabio Silva. Seguimos escuchando la conversación de Gil Manzano con Pizarro Gómez.
Vale, espérate. Vale, le da con el codo Fabio. Dame un segundo. Dame otra. No, vale, como hay un posible penalti, bueno, hay un posible penalti, abrimos la acción de APP y considero que falta el número 37 Fabio, ¿vale? Con lo cual va a reunir con un tiro libre directo en contra de Las Palmas.
Pues eso finalmente fue lo que se señaló. Falta en contra de la Unión Deportiva Las Palmas, cuando el penalti era claro y se veía además que con el codo no tocó Fabio Silva al futbolista del Club Atlético Osasuna. Vamos con protagonistas. Esto es lo que dice el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez.
Creo que había una... cuando más complicado estaba el partido y cuando creo que te quedas con uno menos y con todas las cosas que pasaron en la segunda parte, donde apenas ha habido prácticamente ritmo ni momentos de juego, por todas las interrupciones que ha habido, creo que el equipo ha sacado corazón, ha sacado coraje y ha sacado pues ese carácter y esa determinación de un equipo que quiere conseguir los objetivos, que está comprometido y que bueno, se jugó el todo por el todo, ¿no? por conseguir ese punto, ¿no?
También el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, Jasper Silesen, habla de ese empate a uno ante Osasuna.
Sí, estamos presionando a Osasuna porque yo tenía la impresión que tenían mucho miedo al final de poder empatar el partido. Hemos pujado y al final tenemos un punto y estamos contentos.
Después escucharemos a muchos más protagonistas. Por cierto, analizaremos esa jugada en concreto con José María García Aranda, el ex árbitro internacional, lo ocurrido en esa jugada. Escucharemos también a Yagoba Arrasate hablando de los árbitros, a Johnny Ujo, el entrenador del San Mateo, también hablando de los árbitros. Pero vamos también con el baloncesto, la derrota del Gran Canaria por 3 puntos ante la Laguna Tenerife en la jornada de ayer en lo que fue el derbi. No puede el Gran Canaria en los últimos años con el equipo de Chupi de Orreta. Este Jakalakovic.
Un derbi espectacular con gran ambiente que nos ayudó mucho con sacar energía para poder competir muy bien, poder competir contra Tenerife.
Y también después hablaremos de voleibol. En el derbi ganó el Guagua frente al San Roque por 3-0. En balonmano empató a 21 el Rocasa Gran Canaria ante el Costa del Sol Málaga. Después hablaremos de todo ello. Pero recuerden que queremos que haga la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envías un mensaje de WhatsApp al 610-1005. Apunta, 610-1005. Te preguntamos por esa jugada en concreto. ¿Era penalti sobre Moleiro? ¿Hubieras pitado la falta de Fabio Silva? ¿Qué crees que ocurrió en esa jugada? Tiene que haber señalado pena máxima a favor de la Unión Deportiva. Lo que quieras al 610-1005, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Con Marcelo Cordobés en la realización, las 2 y 5 de la tarde. Con todo esto y con mucho más, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Tenemos que hablar de muchísimos aspectos de lo que ocurrió el fin de semana, ya mirando hacia la próxima jornada, con el entrenamiento también de la Unión Deportiva Las Palmas en el día de hoy, con el partido que tiene el Gran Canaria contra el Besiktas turco de Eurocup el próximo miércoles. Muchísima actualidad del mundo del deporte. Pero te damos un consejo a esta hora de la tarde. Sabes que en Siscocan estamos contigo en cada proyecto, ya sea en obra nueva, rehabilitación o reforma. Siempre contamos con equipos de última generación y optimizamos la eficiencia y aseguramos el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones a la nueva normativa. Ya lo sabes, ¿eh? Siscocan, innovación para construir el futuro. Nos quedamos en esa jugada, en esa acción donde la Unión Deportiva Las Palmas ve que no le pitan penalti, que es falta de Fabio Silva y que finalmente, posteriormente, es expulsado Darío Esugo. Esa jugada en concreto, ponemos el foco y la lupa en esa acción, dice esto el técnico de la Unión Deportiva, Diego Martínez.
No suelo hablar de este tema, ¿no? Yo creo que al final las imágenes están ahí y yo creo que es una interpretación de cada uno. Ahí están las imágenes.
Y también Vicente Moreno, el entrenador de los Osasuna, también analiza esta acción en concreto. ¿Era o no era penalti? ¿Fue falta de Fabio Silva? Esto dice el técnico del equipo navarro.
Primero que me extrañó que se llamara al VAR, ¿no? De la acción directa por la que se le llama al VAR, creo que son dos jugadores que están disputando y no ha habido demasiada cosa, pero bueno, luego ya es una interpretación de la persona que está en el VAR o del árbitro a la hora de decidir. Pero luego hay una acción que es muy clara de Fabio, que no digo que sea expulsión, pero hay un codazo, con lo cual falta y tarjeta la hay, con lo cual no hay mucho más que discutir.
Pues sí, no hay más que discutir porque fue lo que señaló el árbitro, eso es evidente, pero la acción puede tener muchas interpretaciones, porque si miramos lo ocurrido en el VAR, es que no toca Fabio Silva al jugador de Osasuna, es que la acción es clara del penalti sobre Alberto Moleiro, y fíjense lo que puede cambiar la situación en el minuto en el que estaba y en la situación en la que se produjo, que el Osasuna se podía haber quedado con 10, y la Unión Deportiva Las Palmas ve que no hay penalti, y posteriormente se queda con 10 jugadores el conjunto Gran Canario por la expulsión de Darío Esugo. Las 2 y 8 de la tarde, enseguida, protagonistas, análisis y reacciones de la Unión Deportiva Las Palmas.
Siscocana, distribuidor exclusivo de Ariston, te garantiza el confort todo el año y servicio técnico oficial. Aerotermia, bombas de calor, termos eléctricos y sistemas de aire acondicionado con la máxima eficiencia y conectividad inteligente. Siscocan, cuidamos del planeta y de tu bolsillo.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Las 2 y 9 de la tarde vamos a buscar opiniones, reacciones y protagonistas de lo ocurrido con la Unión Deportiva Las Palmas ante Osasuna. Bueno, en particular esa acción del penalti, de la falta que se pita a Fabio Silva, del posterior expulsión a Esugo, de muchísimas situaciones del partido de la Unión Deportiva. Vamos con el análisis de protagonistas. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Empezamos por esa jugada en concreto, después te preguntaré en el global por la Unión Deportiva, pero en particular, sí. ¿Esa acción qué te pareció?
A ver, yo creo que el comité de árbitro debería diferenciar lo que es sacar la mano para quitarte el jugador de encima y el poder brasear para poder arrancar. Es decir, yo que veo la jugada... Es más, que el jugador de Las Palmas le están agarrando. Entonces, es lo que quiere salir de esa acción. Y sí, es verdad que lo toca, esa falta. Esas jugadas se están pitando. Pero creo que hay que diferenciar cuando tú te quieres separar a un jugador y sacarle la mano y le das con la idea de darle. Y otra cosa es que tú te vas a girar. Claro, que no puedes tener los brazos en el cuerpo, tienes que sacarlo, porque sí, porque lo mismo que hace un atleta cuando sale de los 100 metros, lo primero que hace es brasear, ¿no? Pero bueno, creo que se debería diferenciar. Yo creo que fue una acción natural, no fue una acción que para quitarse a los jugadores de encima, fue una acción. ¿Cuál es el problema, Juanfra, que les están pitando, todas esas faltas las están pitando? Luego el penalti me parece clarísimo. Lo que pasa es que, claro, se anula, prevalece la primera acción, que es la falta de... La presunta falta de Fabio, que yo sinceramente no creo que debería, el comité de árbitro debería dar una vuelta más a eso.
Es que además no lo toca, es que es verdad que saca el brazo, lógicamente, sí, una creo posición que
lo toca
natural,
un poco.
Lo roza, sí, ¿no?
Creo que lo toca un poco, pero suficiente. Bueno, luego está el jugador que hace teatro,
claro.
Todas esas otras.
Claro.
Pero es que la están pitando, todas esas jugadas. Hay jugadas en las que el jugador se quiere ir y saca la mano y le toca un pelín. El jugador pues hace su teatro y bueno, lo que pasa es claro, el árbitro no la pitó, es que esa es la coña, ¿no? El árbitro no pita esa jugada.
Exacto.
El árbitro deja seguir la jugada porque él cree que es un lance del partido y no pasa nada. El problema es que en el VAR, si empieza a reabrir todo, me parece un mal precedente. Creo que lo que claro, va a abrir el VAR, va a ver el penalti, que es penalti. Pero lo de, oye, pero mira, pero es que detrás, de otra jugada hay otra. Que, o sea, yo creo que están haciendo un mal uso del VAR y creo que el VAR vino para ayudar y lo que está es creando más controversia, ¿no?
Dicho esto, de todas formas, no estamos bien, Víctor, ¿eh? En este 2025.
Sí, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Creo que hay muchos factores, tampoco hay que ponerle el dedo sobre uno solo, ¿no? Muchos factores, hay jugadores que no están en su mejor momento, el caso de Subo, de que salió la lesión, el caso de Fabio está peleando arriba y hace todo lo que puede, pero no tiene compañía, luego Moleiro empieza muy bien, luego se diluye, Kira tampoco está pasando por su mejor momento, es decir, pasa muchas cosas. Luego, el hecho, hay dos cosas para mí fundamentales, jugadores que están fuera de su posición, también que Javi Muñoz juegue lateral derecho, no es que pueda jugar, es que lo puede hacer sin problemas. Como yo alguna vez jugué, creo que fue en Eibar, de lateral izquierdo, no pasa nada, un partido puede jugarlo. Pero meterlo lateral derecho como cosa sistemático, cuando sabemos todo que él rinde mucho mejor, de hecho, incluso con un hombre menos, lo metimos por dentro y el equipo empezó a robar balones, empezó él solo, porque ya Kiri no estaba, él solo pues prácticamente se echó al equipo encima, en el sentido de que fue el futbolista que en el medio que más trabajo tuvo y que cumplió bastante bien. A mí Javi Muñoz en el medio, el equipo lo hace mejor y de lateral derecho sí cumple, pero pierdes una pieza importante. Y luego el caso de Mica Marmo, ¿no? Creo que Mica Marmo es el jugador que mejor saca la pelota de atrás. El año pasado fue de los cuatro mejores centrales de la liga. Arrimarlo a la izquierda, teniendo a Javi Muñoz, que no estaba haciendo nada mal, pues no sé, me parece también un poco raro, ¿no? Son esos factores. Y luego, para mí, hay un factor fundamental, es que muchas veces vemos que el equipo tiene muchas dudas, en el sentido de que venimos de jugar muchos años, de jugar de una manera, ha venido Diego Martínez imponiendo o impartiendo, poniendo una manera de jugar, dándole más importancia a cuando no tiene la pelota, y creo que sí, verá, cuando tú llegas a un equipo de como llegó él, sí, verá que tus ideas calan enseguida, porque cambias radicalmente tu manera de jugar, pones a los jugadores que tú crees que te van a hacer ese lo que tú quieras hacer, pero luego va ganando partido, el equipo parece que se va soltando, luego volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Muchas veces el equipo previsible, una de las cosas que me gustó a mí del equipo al principio, pues era un equipo que jugamos, salíamos muy bien a la contra, sí. Ya no lo estamos haciendo, esperamos, el equipo contrario se coloca, no sé, yo creo que es como que no es que no sepamos a lo que jugamos, sino que hay dudas, a veces apretamos, a veces no apretamos, a veces nos metemos atrás, a veces juntamos líneas, a veces nos alargamos, no sé, hay muchas cosas que hace que el equipo no esté rindiendo bien. Luego sí es verdad que, oye, le ponen ganas, algún hombre menos, le pusimos muchas ganas, bueno, apareció la jugada de Jan Xavi, bueno, sí es verdad que fue de aquella manera, pero bueno, el equipo en los últimos 10 minutos peleó todo lo que pudo, ¿no?
Y una última, decía Diego Martínez que era importante como mínimo empatar para que el equipo cogiera sensaciones después de los primeros partidos del año. Este punto a lo mejor anímicamente sí le puede venir bien al equipo, ¿no?
Sí, sobre todo por la circunstancia que vino, ¿no? Íbamos 0-1, nos expulsa un jugador o se autoexpulsa un jugador, a mí esas cosas a mí me matan. Jugadores que saben que tiene una tarjeta amarilla tiene que ser mucho más, estar más tranquilo, y a la hora de dirigirte al árbitro, si hay que dirigirte de forma respetuosa, aún más, ¿no? Porque tienes una tarjeta amarilla, porque puedes caer un poco en que el árbitro interprete lo que tú has dicho, ¿no? Entonces hay que ser más listos en eso, ¿no? Creo que, y luego lo que hizo después de la expulsión va a ser más grave todavía, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, el equipo con 10 hombres, empatar, uno se asuna que un equipo muy difícil, muy peleón, un equipo muy duro. Bueno, empatar por un hombre menos y que por momentos metimos al equipo lo hundimos en su portería a los Osasuna, pues bueno, te vas con un punto, ya tenías perdido el partido y te va con ese subidón. Pero lo que tú dijiste al principio, claro, no estamos bien, no tenemos las cosas, las ideas frescas, nos está costando, no tenemos, no sé, por ponerte un ejemplo, los de banda ya nos cuesta hacer ayuda, tanto sí. Moleiro como Sandro ya les cuesta hacer ayuda a los laterales. Me acuerdo el partido de Barcelona, las ayudas que hacían eran brutales. Pero todas esas cosas estamos dejando de hacer y bueno, y eso conlleva que seas un equipo más vulnerable, un equipo más previsible. Y bueno, es una pena, pero hay que volver un poco a lo atrás, lo que al principio cuando llegó el Mitchell.
Pues sí.
Porque las cosas se están complicando. La cosa es, pues, ahí el español empata, el Leganés también está ahí. No sé, creo que los equipos están sacando puntitos. El Getafe gana 0-3 a la Real. Bueno, los equipos se están despertando y hay que sumar todas las jornadas, hay que sumar para salir ahí y estar más tranquilos.
Pues sí. Víctor Afonso, un abrazo, buena semana.
Un saludo igualmente para todos, chao.
Hasta luego, 2:18 de la tarde, un lujazo con el que vamos a hablar ahora, con un ex árbitro internacional. Siempre es un placer hablar con él aquí en la cadena COPE. José María García Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, se ha cortado esa comunicación, a ver si la podemos recuperar con el ex árbitro internacional. Queremos hablar en concreto, bueno, de varias situaciones, pero en particular de lo sucedido en esa acción. Recuerden, el penalti sobre Moleiro y se pita la acción anterior, la falta sobre Fabio Silva. Hemos recuperado esa comunicación, 2:19 de la tarde. Un placer, como siempre, tenerlo aquí en la cadena COPE. Don José María García Aranda. José María García Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Igualmente. Hay una acción, bueno, todavía se está viendo en todos lados, se está analizando en muchas situaciones, la de Moleiro. No se pita el penalti y se pita una acción anterior. El árbitro llamado por el VAR y finalmente se pita la acción anterior. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, pues primero tenemos que decir que reglamentariamente pues sería correcto, es decir, si hay una acción posterior pero hay una precedente que anularía lo que después pase, pues la actuación sería correcta. Luego otra cuestión, ¿verdad?, pues es ir analizando una u otra, aunque ya la segunda, pues digamos, perdería valor en el caso de que se reconociera que existió una falta previa.
Porque ahí da la sensación, usted es un árbitro muy experimentado, sí, internacional, que va a pitar el penalti, pero después como que lo llaman otra vez, le dicen, espera que te pongo otra imagen anterior de la jugada, ¿no?
Efectivamente, es que, claro, el tema es que si no vio la primera acción, pues lógicamente, pues luego analiza la segunda, estima que ha habido un penalti y él señala así. Pero digamos, el protocolo del VAR lo que exige es que a quien está en el VAR llame al árbitro si ha existido una acción que puede invalidar la decisión que ha tomado el árbitro, que es lo que sucedió. Luego ya está en función de lo que el árbitro considere al analizar la jugada desde la que el VAR le llama, a analizar si debe ser sancionada o no. Y entonces pues actuar en consecuencia. En este caso pues estima que hay que sancionar esa falta previa al penalti y por lo tanto, claro, ya lo que sucedió posteriormente a esa acción pues quedó invalidado.
Es un tema de interpretación, ¿verdad? En este tipo de
claro,
acción.
Efectivamente, es que es lo de siempre, ¿no? O sea, en las cuestiones de interpretación, pues ahí el único que digamos que hay que darle la palabra es el árbitro, porque si no, pues cada uno tendríamos posiblemente opiniones distintas al ver la jugada y al analizarla. Entonces, bueno, ahí lo que el árbitro decida es precisamente lo que debe imperar, porque las cuestiones interpretativas, pues no hay más vuelta de hoja. Y cada uno lo ve como lo ve, y las reglas de juego, pues a quien dan esa potestad, pues es al árbitro, ¿no? Luego, cada uno, pues podemos tener una opinión que coincide o no coincide.
Cuando usted fue internacional, fue árbitro de primera división, ¿no había este tipo de herramienta? ¿Usted está a favor del VAR?
Pues bueno, yo creo, vamos a ver, lo hemos hablado, ¿verdad?, en otras ocasiones y hemos discutido este tema y este asunto. El problema es creer que el VAR va a solucionarlo todo. Eso yo creo que es el error de partida y que puede ayudar en algunas circunstancias, evidentemente, pues corregir errores graves que podrían inducir a pues que un resultado pues se viera afectado por esas decisiones, pero considerar que el VAR iba a arreglarlo todo, ¿verdad? Ya lo hemos comentado aquí en este mismo programa en otras ocasiones, es una equivocación de concepto, porque en el momento que haya interpretación pues puede haber una serie de personas que viendo la misma jugada no coincidan en la apreciación de lo que están viendo, ¿no? Y entonces ahí el VAR pues no puede ayudar. Yo creo que lo que el árbitro tiene que, estas circunstancias y estas polémicas que se generan es por ese concepto equivocado de que el VAR iba a solucionar todo. Hay acciones como la de gol o no gol, o si es dentro o fuera, ¿verdad? O situaciones clarísimas donde pues ha habido una simulación o ha habido un penalti muy, muy, muy claro que el árbitro no ha podido apreciar, que el VAR es muy válido. Pero en otras muchas, como estas mismas que estamos ahora hablando, pues siempre va a ser una cuestión de interpretación. Y al serlo así, pues habrá unos que estén de acuerdo y otros no. Y no se puede decir mucho más, ¿no?, al respecto.
En la expulsión también de Sugo, del jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, hay un gesto que evidentemente lo pone el árbitro en el acta. Veremos lo que dice el comité de competición, ¿no?
Claro, es que, hombre, yo es difícil, ¿no? Cuando se está en un momento emocional, pues, digamos, complicado, pues es difícil, digamos, controlarse, pero evidentemente los jugadores tienen que volver a recapacitar sobre sus comportamientos en el terreno de juego, porque a la larga son muy perjudiciales, no solamente para ellos mismos, que pueden ser sancionados con varios partidos, sino para el equipo en general, ¿no? Y entonces estas acciones que no conducen a nada, pues evidentemente hay que llevarlas siempre a situaciones en que no se produzcan, ¿no? Para evitar, como digo, esos perjuicios, porque ya las decisiones del árbitro no tienen solución y si no, para eso está el VAR, como antes hablábamos,
claro.
Pero ya las protestas o esas actitudes, sinceramente, claro, hay que entender que todo se vive en una situación de tremenda tensión, pero que son... A un profesional debe tener mucho cuidado con lo que hace por los perjuicios que le representa.
Es curioso que siempre ha habido, lógicamente, controversia con lo que ha señalado un árbitro, que si tenía que haber sido otra forma, pero sin embargo parece que hay mucho más debate ahora con otra herramienta que viene para ayudar, ¿no?
Claro, es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Es decir, ahora cuantas más opiniones hay, pues más polémica hay. En definitiva, es lo que en la parte negativa, digamos, puede aportar el VAR, que en realidad no es el VAR. El VAR es una herramienta y el problema es cómo se gestiona y cómo se analiza. Yo creo que el árbitro tiene que retomar de nuevo la absoluta responsabilidad en las decisiones que tome. Y luego, si está el VAR para corregir, pues magnífico, ¿no? Como decimos en esas situaciones que con verlas una vez ya se puede tomar una decisión, vea con la vea. Pero en cuanto vayamos a situaciones, digamos, más grises, ¿no? En la que ya la opinión es lo que puede implicar, el VAR va a generar mucha más polémica en vez de aclarar. Y eso ahí es donde hay que afinarlo mucho, ¿verdad? En los dirigentes arbitrales y en los dirigentes del fútbol, en especificar bien y cómo, cuándo y cómo se debe actuar con el VAR y utilizar. Y eso es algo muy importante y es donde genera ahora todos estos conflictos y polémicas que se están últimamente analizando. Porque claro, ahora es que no solamente es la opinión del árbitro, como antes era, sino que ahora está quien está viendo el VAR y quien está viendo esas jugadas en vídeos y, bueno, pues como digo, pues en muchas situaciones que no son ni blanco ni negro, sino que están en esa tonalidad gris, pues van a generar mucha, mucha, mucha polémica.
Sin duda. Don José María García Aranda, que siempre es un placer, un lujazo hablar con usted aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por todo.
Muchísimas gracias, José María García Aranda, el exárbitro internacional, analizando esa situación en concreto, la jugada, ya lo saben, de Alberto Moleiro, que finalmente se pitó la falta de Fabio Silva sobre el futbolista de Osasuna. 2:26, en 30 segundos, más opiniones y más protagonistas.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Tenemos que escuchar a más jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, el caso de Yanusay, de Alberto Moleiro, analizar el partido del fin de semana ante Osasuna, pero... También, por polémica arbitral, fíjense lo que dice Yagoba Arrasate, el entrenador del Mallorca. Escuchen.
Profunda tristeza porque aquel niño que se enamoró de este deporte cuando iba con su padre a Atocha, me estoy desenamorando del fútbol. Lo siento así, además. No digo por la de Omar o por el penalti de Dani, por lo que estoy viendo últimamente, por lo que estoy viendo todo el año, jugadas similares... De una manera sí, de otra no. La semana pasada no dijimos nada, un jugador nuestro al hospital, hoy no ha podido jugar, pero todas las jugadas similares van hacia el mismo lado y luego, pues no sé, llega el jueves y no miro ya ni el árbitro que va a arbitrar, miro más quién va a estar en el VAR porque se ha convertido en determinante, entonces me estoy desenamorando, pero bueno, supongo que eso a nadie le importa.
Pues sí, el VAR al final se está volviendo determinante dentro de lo que es el mundo del fútbol y lo vimos, por ejemplo, en el partido del fin de semana entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Atlético Osasuna. Más protagonistas de la Unión Deportiva, este es Yanusay, el autor del tanto del conjunto amarillo.
Sí, era un partido muy difícil y al final si coges un punto así cuesta, pero este punto es muy importante y sienta muy importante.
Era mejor empatar que perder, eso es evidente, pero mucho mejor ganar, donde Las Palmas no ha logrado todavía una victoria en el 2025, derrota en Copa del Rey y eliminatoria frente al Elche, derrota ante el Getafe, cayó también ante el Real Madrid y empate ante el Club Atlético Osasuna. Un punto es lo que ha logrado la Unión Deportiva en lo que llamamos de año 2025. Alberto Moleiro también explica el partido ante Osasuna.
Bueno, la primera parte yo creo que... bastante igualada, un partido de 0-0 de los dos equipos bastante bien ordenados, de alguna ocasión nuestra, alguna de ellos, pero bueno, muy igualada. La segunda parte nos condicionó mucho la tarjeta, el estar con uno menos. Sí, es verdad que fuimos a por el gol con uno menos, a pesar de que teníamos esa inferioridad, pero bueno, lo hemos dado todo hasta el final, como siempre lo hacemos. hemos conseguido un punto que es mejor que no conseguir nada y con uno menos, entonces pues contentos por el empate.
Contento y satisfecho porque efectivamente parecía que Las Palmas iba a caer derrotado y al final empató. Estaba con 10 futbolistas el conjunto Gran Canario. Segundos que restan para que sean las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, también de baloncesto, de balonmano, de voleibol, de hockey hierba. Todo en un instante porque estamos a segunditos de las 2:30 de la tarde. Sigue el deporte en la COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, vamos a escuchar también a Johnny Oujo, el técnico del San Mateo, también hablando de polémicas arbitrales. Escuchen lo que dice Johnny Oujo al respecto.
Es injusto que suceda esto en nuestro fútbol. Yo he sido mucho de quejarme, de exponerlo, y últimamente me estoy quitando de esa situación porque creo que no me beneficia a mí personalmente, a yo ni uno le beneficia. Pero lo he vivido hoy, yo nunca lo he vivido a nivel arbitral, nunca en mi vida. Cosas, pero nada de este estilo. Está grabado y invito a que todo el mundo clique, lo tenemos todos los equipos, clique en veo, descargue y observe. Y me gustaría que incluso sirviese a nivel arbitral para que no pase.
Pues nada, contento Johnny Ojo también con los árbitros durante el transcurso del fin de semana. En fin, vamos a seguir escuchando al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez, analizando el partido ante Osasuna.
No voy a opinar sobre esto. Yo creo que no nos quedemos solo con una acción. Tenemos que hablarlo todo y no me corresponde a mí. Yo respeto mucho el estamento arbitral y, oye, lo que sí está claro es que la dinámica del juego pues influye. Entonces, son decisiones que se toman y hay que respetarlas. Pero no voy a entrar a valorar en esto. Creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien, muchas de ellas, especialmente en los minutos finales, desde la emoción, desde el corazón, desde conectar con la gente en esos últimos minutos. Otras que no hemos hecho bien, que necesitamos mejorar, pero cuando un equipo viene dos derrotas en liga, muchas veces es necesario volver a puntuar, volver a sumar para seguir en nuestro camino de cara a la permanencia, ¿no? Y esto para mí es muy importante.
Sin duda que sí, pero hay que analizar esa jugada en concreto. Cambia el devenir del partido. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Penalti a Moleiro o falta de Fabio Silva? ¿Cómo viste esa acción?
Uf, yo creo que ahí el árbitro se columpió un poquito, pero bueno, no quiero entrar tanto en polémica, pero yo creo que Diego Martínez tiene, y toda la parroquia María tiene visos de tener lógica las quejas, porque yo creo que ahí el árbitro no estuvo lo más acertado, en mi opinión, pero bueno, tampoco quiero hacer sangre del partido porque también es verdad que también los méritos o deméritos del equipo también arrastraron, que menos mal que llegó el gol de Janus ahí al final, pero bueno.
Pues sí, importante el tanto del empate. Habrá que estar pendiente también del comité de competición porque a Esugo le va a caer más de un partido, ¿verdad?
Sí, al final se le caerá más de un partido, pero a mí también es verdad que Esugo... No, la verdad que yo cuando lo vi tan desatado al final... Bueno, yo ahí me quedé sorprendido porque creo que ahí tiene que templar un poquito los nervios, pero me parece que sí. Yo creo que va a ser una baja importante y además, estando como están las cosas, como está la competición, ahora que todos los de abajo están ganando y que necesitas piezas como Sugo, que me parece que es un jugador fundamental, un hombre de ida y vuelta, un centrocampista que te puede mantener la línea como el comer, como ninguno en esta plantilla amarilla, pues la verdad que es una baja sensible e importante.
¿Qué crees que le está pasando al equipo? Porque ya en el plano deportivo, efectivamente, nos quedamos con esa acción en particular, la de Moleiro, la de Fabio Silva, pero en general el equipo no está arrancando bien el 2025.
No quiero compararlo con lo de Pimienta el año pasado, porque si no, además sería terrible ponerte a pensar en esas circunstancias, pero sí que es verdad que el equipo parece que ha salido un poco destemplado, vamos a hacer la metáfora con respecto a las Navidades. Parece como que ya... la misión ya estaba más o menos cumplida, parece que ya hablábamos de cantidades y de cábalas y de números de cara a la permanencia, y es cierto que veremos al Valladolid ahí abajo,
además en un proceso de descomposición, y vemos al Valencia que también le está costando después de un 7-1, pues lógicamente pues ya uno piensa, y yo no lo querría descartar, pero parece que pueda ser aspirante al descenso,
sí,
lo más probable, pero están ganando todos los demás rivales. Entonces ahora mismo Las Palmas se ve con la situación de ver partidos como ante el Leganés, que no te va bien las cosas, ves rivales que están subiendo como el Rayo Vallecano, como el Mallorca, como etcétera, 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 varios equipos ahí que se te están poniendo las cosas bastante difíciles. Y ya no sirven los resultados como el del Barcelona y demás, sino que además te ves con la disyuntiva de que hay jugadores que parece que están iniciando una pretemporada extra, ¿no? Parece que vuelven a empezar como si hubiesen reseteado. Yo creo que es algo más anímico que deportivo. Y Diego Martínez lo dejó caer en la rueda de prensa previa al partido. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero sí que es verdad que les está costando un poquito más y parece que tienen que volver a empezar. Yo quiero pensar que si es así, será una cuestión de tiempo, pero es que no queda tanto tiempo y ahora mismo cada partido vale oro en esta lucha por la permanencia, que te digo yo que todos los rivales están con el cuchillo entre los dientes.
Tal cual, fíjate que si gana el Deportivo La Vez, el partido que cierra la jornada 21ª, ya no tenemos red, estaría con 23, igual que el Leganés, igual que Las Palmas, igual que el Getafe, y solo 3 puntos por encima del Español, ¿eh?
Sí, sí, el Español, un equipo que ha mejorado. El Alavés, que cambia un equipo que cambia de técnico, que parecía que no estaba arrancando, pero que ya está ahí. Vamos a ver, que estamos viendo varios equipos ahí y tu margen es solo de 3 puntos ahora mismo. Ahora mismo pues ya te haces a la idea de qué partido vale, vamos, hay que, yo lo que normalmente decimos en estos casos, acumular 2 o 3 victorias seguidas te permite alcanzar un bálsamo importante, pero es que ahora mismo es bastante complicado enganchar una racha así ahora mismo, porque están todos pues con las situaciones bastante, con las cartas marcadas. Yo creo que ahora mismo Las Palmas tiene que recuperar un poquito la esencia, ser consciente de que aquí ya se acabó el caviar, hay que ir a, como diría, por las lentejas de cada partido y ser humildes ahí en ese aspecto y tener que luchar por cada partido, porque como si fuésemos el último de la fila.
Tal cual. Dani Herrera, un fuerte abrazo, buena semana.
Un placer, saludos.
Igualmente, 2:36 de la tarde, vamos con el básquet. Porque no pudo ser, y son muchas veces ya, ¿eh? Que no se le gana el derbi a la Laguna Tenerife, se pierde por 67-70 en casa, y el Gran Canaria, que lo tuvo por momentos, que se fue del partido por instantes, la Laguna Tenerife parecía que podía meter al Gran Canaria en el encuentro, pero al final 3 puntitos le dan el triunfo al cuadro de Chupidorreta. Vamos a escuchar al técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Ayak Alakovic, analizar lo ocurrido en la jornada de ayer, esa derrota, la enésima ya, frente a la Laguna Tenerife.
Gracias a nuestra afición para crear un derbi espectacular con gran ambiente, que nos ayudó mucho con sacar energía para poder competir muy bien, poder competir contra Tenerife, que yo creo que hemos jugado. Hemos visto un muy buen partido físico y por nuestra parte yo creo que durante todo partido que fue igualado hemos jugado bien creando tiros abiertos que al final lo hemos tirado con un porcentaje de 24% que en estos partidos son determinantes y yo creo que fueron determinantes y por eso al final que se decidió por un tiro o una posición Tenerife estaba más acertado, también un poco más inteligente para llevarse este derbi hoy.
Pero ya son muchísimos los derbis que se ha llevado el Tenerife frente al Gran Canaria. Redacción de Gran Canaria Basket News, Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
No hay manera, ¿eh?, de ganarle a la Laguna Tenerife.
Pues sí, la verdad que estuvo cerca ayer Dribbling Gran Canaria, o más cerca que algunas de las últimas veces, aunque bueno, la sensación que creo que todos teníamos durante el partido, y llegó a ponerse 10 puntos arriba a la Laguna Tenerife, es que era pues un equipo con más armas. Es cierto que sin Carlos Alonso en el Granca, que viene en una mala racha, probablemente por un bajón físico, y bueno, que ya ha fichado a Siga Samar, que creo que también es interesante comentarlo. Pero hablando del derbi, pues dos parejas de bases en la Laguna de Tenerife, Fittipaldo y Huertas, y de pívots, uno gran canario, Fran Guerra y Gio Shermadini también en el conjunto lagunero, pues al final realmente hacen un baloncesto en 5 contra 5 de muy, muy, muy alto nivel. Yo creo que no vi tantos tiros liberados, como dice Lakovic, que se fallaran, sino más bien vi que era más capaz de generar esos tiros cómodos el equipo tinerfeño que el Gran Canario, y también el porcentaje de acierto de uno y otro equipo.
¿Qué datos tienes de Siga Samar?
Bueno, un jugador que conocemos bien en España porque se formó en el Real Madrid. Yo lo he visto jugar realmente muchas veces, un jugador alto, un base alto de mucho talento, que al final si está en un equipo de Euroliga es porque tiene ese nivel, que viene de una lesión grave en el tendón de Aquiles, pero que bueno, hoy en día se recuperan bien este tipo de lesiones, posiblemente la lesión más grave que pueda haber para un jugador de un deporte de impacto como es el baloncesto, pero que creo que cubre bien el papel de Carlos Alocen. Vamos a ver en qué momento de forma está, pero vamos, jugador de formación, encontrar un base cupo en este momento de la temporada es realmente algo que ha gestionado muy bien, además cedido sin tener que pagar buyout Willy Villari. Recordemos que no va a poder jugar en la Eurocup porque ya se cerró el plazo, así que entiendo que será en Guama el que dispute los partidos de Eurocup, se quedará fuera para los partidos de Liga Endesa donde estará Siga Samar. Esto va a complicar un poco lo que es el tema táctico para el equipo, porque bueno, aunque son perfiles que puedan ser similares, jugar con dos jugadores diferentes en el puesto de base en cada competición, pues vamos a ver cómo lo encaja el equipo.
Pues sí, uno contra el Besiktas y otro contra el Lima Coruña. En básquet femenino, no hubo suerte, cayó el Spar ante el Ibaeta 6-7-5-2.
Sí, sorprendente en el sentido de que IDECA Euskotren este año no está haciendo una buena temporada, el equipo de Donostierra, pero bueno, al final un partido fuera de casa, el Spar de Gran Canaria, pues que tampoco esperábamos que estuviera luchando por jugar los playoffs a principios de temporada, y que la verdad que una nueva incorporación como la de la jugadora estadounidense que ocupa, que necesita tanto balón, pues al final te cambia un poco los roles, y yo creo que al final es normal que el equipo y ella necesiten unas semanas para adaptarse los unos a los otros, así que si consigue ganar en los próximos partidos, pues esto quedará en anécdota.
Enseguida hablamos del resto de la jornada, que hay mucho que analizar, pero antes vamos a escuchar a César Anea después de esta derrota.
Bueno, ya voy. Bueno, partido duro el de ayer. No fuimos capaces del partido tan físico que nos propuso IDK, de entrar en ese ritmo. Estuvimos muy desacertadas todo el partido, con unos porcentajes de tiro muy bajos, tanto en tiros de un punto, de dos y de tres. Quiero decir, el ritmo del partido lo llevó IDK absolutamente, pues prácticamente los 40 minutos. Aún con ese desacierto y esa falta de ritmo, hubo momentos que pudimos que entrar en el partido, que nos pusimos en rentas muy cortas, pero una vez más la falta de desacierto nos condenó también, y no es excusa, el arbitraje propuso un partido también muy físico, de dejar mucho contacto y no supimos leerlo, y nada, pues queda como siempre aprender de la derrota. Preparar bien el partido del próximo viernes contra el Jairis e intentar sumar la décima victoria.
Eso es lo que te iba a preguntar, Carlos. Toca el Jairis, que está en la parte alta de la tabla, que no va a ser sencillo, aunque es en casa,
Sí, un equipazo que ya ganó con Tony Viera en el primer partido sin César Anea, allí en Alcantarilla, que realmente empezó la competición por debajo del nivel que se esperaba, pero ya ha cogido velocidad de crucero. Sí, un rival muy complicado para el equipo de la Paterna, que bueno, sin embargo, como digo, todavía va a luchar por entrar en los playoffs y por jugar competición europea el próximo año, aunque recordemos que le faltan unos cuantos partidos para asegurar matemáticamente la permanencia, y bueno, que esto no sea una losa demasiado pesada.
¿Qué tal el filial del Granca?
No hubo jornada de Le Plata de primera y segunda FEP, como se llaman este año, porque fue la final de la Copa de España que ganó San Pablo Burgos, uno de los candidatos, por supuesto, a regresar este año a la Liga Endesa CB. Sí que lo hubo en tercera FEP, porque el Valsequillo cayó por 6 puntos en casa ante el Real Canoe, un partido realmente de los que cuentas como derrota a principio de temporada. La buena noticia es que pese a las lesiones de larga duración que sufre el equipo de las medianías compitió, y bueno, la última hora que es esa convocatoria de dos jugadoras canarias como son Maite Cazorla y Elena Buenavida, la tinerfeña, para la próxima ventana de la selección femenina, se quiere clasificar, cerrar su clasificación para el Eurobasket. Solo le hace falta una victoria. El 6 de febrero se mide a Austria y el 9 a Países Bajos, ambos partidos fuera de casa, como digo, Maite Cazorla y Elena Buenavida, dos canarias en esa nueva convocatoria de Miguel Méndez.
¿Y qué más de resto del básquet tenemos del fin de semana?
Contar que Santi Aldama se ha perdido un par de partidos por una enfermedad que tiene toda la pinta, que no se ha confirmado, pero que pueda ser una gripe, porque ya Morán, su compañero, se perdió partidos precisamente por un virus respiratorio, así que bueno, seguramente en los próximos días, si no esta misma noche, tendremos al bueno de Santi, que sigue luchando por ser el mejor sexto hombre de la NBA, y ahí sigue haciendo buenos números, pues con su equipo Memphis, que sigue luchando por la segunda, tercera plaza del oeste, y realmente es uno de los equipos más en forma de toda la NBA, incluso aunque sigan teniendo problemas de lesiones cada dos por tres.
Y dos últimas, el tema de Santi Aldama, no sabemos todavía su futuro, ¿verdad?
Sabemos que poco después del All-Star, que es la segunda, tercera semana de febrero suele ser, se cierra el mercado, así que si no se resuelve con un traspaso, como digo, en el próximo mes, un poquito menos incluso, ya va a acabar la temporada en Memphis. Memphis, que es un equipo que, como acabo de contar, pues puede luchar por el anillo de la NBA, o por lo menos por intentar jugar finales de conferencia. Y sabemos que con quien no puede renovar o no ampliar su contrato es precisamente con los Grizzlies, porque una vez empezó la temporada última de contrato para él, pues está prohibido. Realmente, si no hay ningún intercambio en las próximas semanas, vamos a tener que esperar al verano, como realmente vamos a tener que, en cualquier caso, esperar al verano para saber dónde va a jugar el año que viene Santi Aldama. Yo creo que lo hizo bien, porque se hablaba de que le podían dar en torno a unos 6 millones anuales, a lo mejor 18 en total por tres temporadas, y por lo que está haciendo este año, ha, vamos, elevado, multiplicado su valor bastante. O sea, que tal vez firmó un contrato más cerca de los 40 o 50 millones que de esos 20 o 18 que a lo mejor le ofrecía Memphis Grizzlies. Por lo tanto, está el riesgo de las lesiones, pero Santi Aldama, que realmente le espera un futuro en la NBA apasionante. Vamos a ver si eso no le impide disputar el próximo Eurobasket con España, porque sabemos que hay franquicias que ven mejor que los jugadores vayan con las selecciones y otras que no. Memphis Grizzlies lo valora muy positivamente porque su entrenador Taylor Jenkins ha hablado muy bien de lo que ha aprendido Santi Aldama con la selección española durante los veranos en a unas declaraciones en las últimas semanas que ha dado.
Y ojo, y la última, Carlos, que no creo que seamos primero del grupo A de la Eurocup, segundo también lo vamos a tener complicado, pero es que el miércoles nos vamos a la tercera plaza frente al Beşiktaş. Aquí sí que no podemos fallar, ¿eh?
Hay que saber que el año pasado el Granca cayó en octavos de final, precisamente en casa, además, del Gran Canaria Arena, ante Beşiktaş, y tuvo que disputar esa plaza por no quedar entre los dos primeros de grupo, así que sería muy importante que el Granca haga todo lo que está en su mano para intentar quedar no ya tercero, sino entre los dos primeros, porque se ahorraría esa primera ronda a un partido de octavos de final. Recordar que las dos primeras rondas, también la de cuartos de final, se disputan a un partido y al final pues son una moneda al aire, y por supuesto que cuanto más arriba quedes mejor de cara a cualquier emparejamiento para tener el factor cancha.
Pues sí, estaremos pendientes a ver del partido del miércoles y conocer la última hora del Gran Canaria. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News, buena semana, un abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Hasta luego. Recuerden que tenemos tiempo de juego en la cadena COPE, hoy con el partido que cierra la jornada del Club Deportivo Alavés, pero también mañana y el miércoles, porque tenemos Champions. Todo lo que suceda lo va a contar Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyu, chuta, ¡qué golazo!
Van Calardini, chuta, Vini. ¡Nadie lo mostró! ¡Gol!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con una jornada interesantísima que tenemos en la Champions, toda para el miércoles. Recuerden que el Barça se enfrenta al Atalanta, el Stade Brestois será el rival del Real Madrid, el Girona juega ante el Arsenal y también el Atlético de Madrid, que tiene que visitar el campo del Salzburgo. Todo para el miércoles. Menuda jornada la que tenemos en la Champions, el resto de la jornada jornada, PSV Liverpool, el Bayern frente a Slovan de Bratislava, el Dortmund ante el Shakhtar, y también tenemos el Manchester City Brujas, el Lok frente al Feyenoord, John Boyce ante el Estrella Roja, Juventus, Benfica, Aston Villa, Celtic, Inter, Mónaco, Dinamo de Zagreb, Milán, Stur, Leipzig, el Salzburgo ante el Atlético de Madrid, Stuttgart, PSG y el Sporting de Lisboa contra el Bolonia. Todo en el tiempo de juego de la cadena COPE. 11 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida, nada, en minuto y medio, hablamos de voleibol. Se vivió el derbi este fin de semana y la victoria fue para el Guaguas.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Siscocana, distribuidor exclusivo de Ariston, te garantiza el confort todo el año y servicio técnico oficial. Aerotermia, bombas de calor, termoeléctricos y sistemas de aire acondicionado con la máxima eficiencia y conectividad inteligente. Siscocan, cuidamos del planeta y de tu bolsillo.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Enseguida escuchamos a protagonistas del partido entre el Guaguas y el San Roque. Saben que ganó el líder de la competición, el equipo de Sergio Miguel Camarero, por 3-0, aunque está haciendo una muy buena temporada el equipo del Batán, el Club Voleibol San Roque, la máxima competición del vóley nacional. Pero antes se jugó la jornada también en la Liga Guerrera Iberdrola. Suaso 22, Porriño 28, Gijón 18, Guardés 27, La Rioja 18, Valladolid 22, el Morvedre 25, el Da Prestigio 33, Granoller 29, Elche 24, Superamara, Vera Vera 31, Betionac 26 y por supuesto el empate del Rocasa Gran Canaria. El conjunto teldense que jugó en el pabellón Antonio Moreno igualó el partido 21-21 ante el equipo malacitano. Sigue luchando el cuadro que dirige el Gran Canario Carlos Herrera por poder meterse, incluirse en los playoffs por el título al término de la temporada actual. Una muy buena campaña que está realizando el Rocasa Gran Canaria. Tuvimos fútbol con el empate de la Unión Deportiva ante Osasuna. Tuvimos baloncesto, el derbi, con la derrota del Gran Canaria ante la Laguna Tenerife. Y tuvimos voleibol, en este caso en el Centro Insular de los Deportes. Se enfrentaba el Guaguas, el líder de la competición, ante un equipo que está en la zona media de la tabla, como es el San Roque. Victoria contundente, 3-0 del equipo de Sergio Miguel Camarero. Sigue líder de la Superliga Masculina de Voleibol. Vamos a escuchar al propio técnico del equipo amarillo.
La valoración del partido, la verdad que es bastante positiva. Hemos competido, hemos llegado a los puntos finales contra Guagua, un gran equipo, con una gran plantilla, que está demostrando estar por encima de todos los equipos de esta liga. Y bueno, nosotros teníamos una idea clara, que era competir, era seguir siendo regulares, bajar nuestro índice de error, que eso es lo que nos va a hacer mejor equipo durante este tramo final de liga. Seguimos con las mismas sensaciones que de la semana pasada, unas sensaciones buenas para afrontar el partido contra Almería, un partido que jugamos en casa y, como siempre decimos, en casa nos tenemos que hacer fuertes, todos los equipos que vayan a casa tienen que sudar para ganarnos e intentar sumar e intentar terminar esta temporada, que a falta de 6 partidos tenemos que intentar sumar lo máximo posible para intentar engancharnos y competirlo hasta el final esos puestos de playoff y sobre todo alejarnos más de los puestos de descenso.
que es lo importante, efectivamente, el San Roque que quiere mantener la categoría y no lo tiene difícil, bueno, con la calculadora en la mano, tiene opciones de poder incluirse en los playoffs por el título, pero claro, tenía enfrente al líder de la competición, que ahora mismo opta a todo, a la Superliga Masculina de Voleibol, a la Copa del Rey y también a la SEP Cup. El próximo miércoles se juega el partido de vuelta del Club Voleibol Guagua ante el Sarac de Turquía, 3-0, de todas formas ganó en la ida el conjunto Gran Canaria. Vamos a escuchar a Sergio Miguel Camarero después de la victoria de este fin de semana.
Sí, un derbi, puede pasar cualquier cosa y bueno, nosotros tenemos mucha carga de partidos, pero bueno, es un buen resultado y ahora a centrarnos el miércoles en Turquía, que nos espera un partido durísimo.
¿Ya tienen la clave ya para vencer al Sirasban en su cancha?
No, nosotros tenemos que llegar y jugar nuestro partido y a partir de ahí, según nos planteen ellos partido también, vamos a ver qué pasa.
El equipo está preparado, ¿no?, para ese desafío.
Sí, claro, estamos preparados para todo, pero sabemos que es difícil, complicado, pero lo vamos a intentar. Así.
Pues claro que hay que intentarlo, creo que hay que ganar y hay que seguir adelante en la competición europea, en la SEP Cup, es lo que va a ser el equipo de Sergio Miguel Camarero, estamos convencidos de ello. También en la Liga Iberdrola se jugó la 16ª jornada del calendario, el Heidelberg, el líder, el conjunto Gran Canario, ganó 3-0 ante el Madrid Chamberí. Y en la otra parte hubo un derbi entre el Zaire Centro Comercial La Ballena y el Hidramar Gran Canaria. Victoria del conjunto de Fran Carballo del Gran Canaria por 0-3, el Centro Comercial La Ballena, al Zaire, que está en mitad de tabla, y el Hidramar Gran Canaria, que puja en la parte alta, junto con el líder, que es Gran Canario también, el equipo, el Heidelberg, en la temporada actual. 5 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida te doy un nombre para que apuntes en la agenda. Sabes que sigue abierto el mercado de invierno de la primera división del fútbol español y que la Unión Deportiva Las Palmas quiere mover ficha. Quiere fichar a un centrocampista. Enseguida te digo uno de los nombres que tiene en la agenda el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Macha.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Y es que sigue en la agenda del director deportivo Luis Helguera, Antonio Casas, el delantero del Córdoba. Está todavía en negociaciones con la Unión Deportiva. Y apunten un nombre que ha concretado, que ha puesto Atlántico Hoy, el periódico Atlántico Hoy, es el de Stefan Vasektik, un futbolista que es español, que tiene 20 años, que juega de medio centro, que fue formado en el Celta de Vigo, que ahora mismo está seguido en el Salzburgo. Veremos si puede llegar a la Unión Deportiva Las Palmas. Estos dos nombres están en la agenda del director deportivo. Evidentemente no son los dos únicos que maneja la Unión Deportiva Las Palmas para cerrar lo que es el mercado de invierno, que estamos ya en la cuenta atrás. Hoy es 27 de enero, quedan muy pocos días para saber cómo se configuran, cómo queda el puzzle de los equipos de las plantillas en primera división y también en la categoría de plata para lo que va a ser la segunda definitiva vuelta de la actual temporada 2024-2025. Pero insistimos, apunten dos nombres. Stefan Vasektik, jugador que se formó en el Celta, que está jugando ahora mismo cedido en el Salzburgo, que tiene 20 años y que juega de centrocampista. Y otro es Antonio Casas, delantero, que juega actualmente en el conjunto del Córdoba. Va a firmar. La Unión Deportiva tiene previsto realizar un fichaje. Veremos si un delantero o de un centrocampista, que también es lo que está buscando el conjunto Gran Canario en el mercado. Y otro dato, el Molina Sport llega al parón por la Copa del Rey con otra victoria por parte del conjunto Gran Canario frente a Las Rosas por 5-9. Líder de la competición en el hockey línea, el cuadro que dirige actualmente Alejandro Molina. Partidazo y temporadón el que está realizando el Molina Sport, que opta a todo, a la Liga, a la Copa del Rey y también a la Champions. 2:59 de la tarde en Canarias. Recuerden que hoy hay tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Se cierra la primera división con el partido de las 8 de la noche entre Alavés y el Celta de Vigo. Y que más deporte tendrán a las 7:30 con Manolo Lama en la linterna y a las 10:30 de la noche en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Continúas en la mejor sintonía y con la mejor programación, porque nada, en segundos arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.